Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Bueno, estamos arrancando un nuevo programa de Mil Voces, esta vez el número 86, ¿verdad, Lucas?
El número 86, sí, después de varios...
Del 85.
No, después de varias semanas sin salir. Varias semanas sin salir, vamos a decirlo.
Sí, porque tuvimos licencia y fiestas y...
Por lo menos... Es el primero del año, ¿no?
Es el primero del año, así que... Bueno.
Es que atento, qué tipo responsable,
nos dice,
¿eh?
Si nos dice el operador.
Atento, el operador.
El operador atento y puntual. Bueno, arrancamos con el programa de hoy, un programa que estamos haciendo tres días después de la debacle que arrasó Haití, un país que ya estaba arrasado, ¿no? Infraestructuralmente, donde un estado chiquitito, casi inexistente, donde no existe educación pública, ocupado por 6.700 soldados extranjeros, una misión bastante jodida como la MINUSTAH, y bueno, y que tuvo que una tragedia más,
un estado fallido. Pero esa categoría, ¿de quién es? ¿Quién inventó esa categoría?
Mira, era una categoría que se empezó a utilizar con los estados africanos. Cuando los estados no pueden hacer... Es complicada la de estado fallido. Porque muchas veces es utilizada por las potencias para justificar las intervenciones. Un estado que no puede... Que falló en su intención de controlar un territorio, de todo eso que dijimos antes, ¿no? Bueno, entonces, ante un estado fallido... Algunas potencias
tienen
el rol de meterse.
Claro, pero por eso es una terminología que utiliza que Naciones Unidas o algún ámbito. Tipo,
no, se usa. Hay políticos que la han llegado a utilizar. Clinton la usó, de hecho, cuando se metieron en Somalia. Pero se usa mucho a nivel académico.
Ajá.
Yo no creo que sea una expresión mala en sí. Creo que sirve para describir a algunos estados. Ahora, es jodido cuando se utiliza para lo otro que estamos diciendo, ¿no?
No, pero me acuerdo que el que utilizaba siempre esa frase, esa expresión, digamos, era Camille Chalmers, que es un activista haitiano que andaba mucho en muchas vueltas de esta, tipo sí. Foro Social Mundial, actividades, digamos, de organizaciones sociales de América Latina, que justamente estos días, viste, que mandaron una serie de correos, bueno, que la casa de él había quedado destrozada.
Que él, su mujer y sus hijas se habían salvado, pero su suegra había fallecido.
Había tenido, sí, un fallecimiento en la familia.
Sí. Sí, lo estuve bichando. Bueno, bastante complicadito y... Complicadito, ¿no? Aparte, es una de las... ¿Cómo decir? A ver, este país es la primera república de América. Aparte de ser la primera república de América, es una república negra, donde quienes llevan adelante la revolución son llamados los jacobinos negros. Una revolución que echa a los franceses y después se tiene que oponer pasado Termidor, la construcción del nuevo imperio francés con Napoleón al frente. A Napoleón se tienen que enfrentar. Una guerra brutal. Napoleón, me acuerdo, yo no estaba, ¿no? Pero lo sé. Envía miles de víboras venenosas para tirar en los montes y en los cultivos. Soltar en los cultivos, cosas así. Terribles, ¿no? Y bueno, un país que se enfrenta por ser la primera república negra a un resto del mundo esclavista y que termina pagando por ello. Y terminamos ahora como estamos. No voy a entrar en el debate.
Bueno, pero otro capítulo es la cobertura mediática de todo este tema. No sé cómo, bueno, en el caso nuestro, por ejemplo, acá en Uruguay, uno de los países que tiene militares en Haití, parecía que el centro de preocupación, todo el problema pasaba por la suerte de los militares uruguayos, una cosa.
Lo que pasa es que ahí también te revela el asunto, ¿no? De por qué van los militares. No van a reconstruir nada. Acá los militares van porque cobran más. ¿Sabes? Porque $1,000 te paga a un soldado raso, le paga la ONU, y un soldado raso acá cobra con suerte $300 por mes. Entonces, pasa por ahí, lo toman como es un trabajo y descaradamente. O sea,
con la paradoja que vas a hacer plata de Haití, ¿no?
Claro, absolutamente. Y vas a de tropa de ocupación. Entonces, nada, bien complicado. Bueno, vamos a avanzar sobre los otros titulares, ¿te parece?
Dale.
Y bueno, uno de los titulares dice así: vigilia por luchadores.
En El Salvador recuerdan a mártires y refuerzan lucha contra minería.
No sé cómo contarle las cosas que pasan en este país.
Campesinos exigen el reconocimiento de sus derechos territoriales y el fin de los desmontes y atropellos en el norte de Argentina.
Vinculan a Proyecto Minero con una campaña para silenciar a una FM cordillerana.
No paran. El miércoles pasado fue asesinado en Guatemala un dirigente social integrante de la resistencia contra Unión Fenosa.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Vigilia por luchadores.
En El Salvador recuerdan a mártires y refuerzan lucha contra la minería.
Por la dignidad y justicia para las víctimas de la minería, se denominó la vigilia por los luchadores asesinados en su militancia contra las empresas mineras que operan en ese país. Como fue el caso de Marcelo Rivera, desaparecido y posteriormente asesinado el 28 de junio de 2009.
Este evento se llevó a cabo la noche del viernes 8 de enero y tuvo como propósito mostrar solidaridad con las familias, amigos y vecinos de los tres ambientalistas asesinados por su férrea lucha contra la explotación minera, que la empresa Pacific Rim insiste en llevar a cabo en la zona norte del país, específicamente en el municipio de San Isidro, departamento de Cabañas.
La lucha de los compañeros y compañeras asesinados debe inspirarnos y fortalecernos para continuar resistiendo, porque lo que nos espera es peor que lo que hemos vivido hasta este momento, dijo Ricardo Navarro, integrante de CESTA, Amigos de la Tierra de Salvador. Y bueno, vamos a escuchar esa entrevista.
A todos los mártires que han salido luchando por causas juntas en nuestro país y en el resto del mundo. Y un saludo también, compañeras y compañeros, a los mártires que están por venir. Porque la lucha continúa, compañeros. Y esto va a ir hasta un final justo para todos y para todas. Una situación como la que nos reúne aquí a todos es motivo para una reflexión. ¿Qué significa la muerte de nuestros mártires ambientales. Estas personas, compañeros, han dado su vida por defender a la Madre Tierra. Todos somos hijos de la Madre Tierra. El agua, el aire y los alimentos nos los suministra la Madre Tierra. De lo que estamos formados, todos los elementos de nuestro cuerpo son sustancias que nos han brindado la Madre Tierra. Estamos en el vientre de la Madre Tierra. Y estos compañeros ambientalistas de Trinidad han enfrentado su vida por defender a esa Madre Tierra. Y eso los convierte, compañeros y compañeras, a verdaderos hijos de la Madre Tierra. Un saludo a la Madre Tierra y un saludo a sus mejores hijos, esos mártires ambientalistas que ahorita nosotros estamos recordando con júbilo, porque con júbilo deben verse estas luchas. ¿Quién mató a estos compañeros y compañeras? Hay echados materiales por ahí, que Dios los perdone, pero también, compañeros, hay echados intelectuales. Si la Pacific Rim no hubiera venido a estos territorios a querer saciar su sed de lucro, estos compañeros y compañeras estaríamos ahorita aquí con nosotros. Entonces, eso convierte a la Pacific Rim también en responsable moral de estos crímenes. Ellos comparten esa responsabilidad criminal. Pero la responsabilidad no termina ahí, compañeros. Recuerden de ustedes que también hay diputados de la Asamblea Legislativa, diputados que han estado favoreciendo a las empresas mineras, diputados de la extrema derecha, diputados del PSN, diputados de la ARENA, también ellos son responsables de los crímenes que se han cometido aquí en Sabana. Yo levanto mi mano acusadora porque esos criminales también, porque no se les puede llamar de otra forma. Pero también este producto de todo un sistema que ha sido favorecido por una serie de convenios. Si no hubieran tratado de libre comercio, no estaríamos nosotros ahorita enfrentando una demanda de 100 millones de dólares por estas empresas de criminales y otras empresas que están también con iguales intereses aquí en nuestro país. Compañeros, la lucha por la naturaleza es una lucha por la vida. La lucha por la vida es una lucha contra un sistema. Es una lucha contra un sistema político, económico, donde prevalece lo económico, la ganancia, el motivo del lucro. Eso es lo determinante de este sistema. Y claro, los intereses sociales van después. Los intereses ambientales van después todavía. Y ahí vemos nosotros, claro, con todos los impactos. ¿Qué nos deja la minería? ¿Qué ha dejado la minería en otras partes del mundo? Terrenos totalmente destruidos, agua contaminada, grandes cantidades de desechos con venenos como cianuro, mercurio y una serie de cosas más. Aquí estamos luchando contra una empresa minera. En otras partes del mundo se lucha contra empresas que quieren sacar el petróleo o el carbón del interior de la Madre Tierra. Allá en Nigeria, empresas como la Shell han mandado a matar a un montón de gente que se opone a esta lucha.
Bueno, estamos escuchando a Ricardo Navarro, integrante de Cesta, Amigos de la Tierra del Salvador. Y ahora vamos a escuchar una canción. ¿Qué canción? Una canción que se llama Diallo. El nombre da cuenta de Amadou Diallo, que era un trabajador haitiano, inmigrante sin papeles en Nueva York, que fue asesinado por la policía por 40 y pico de tiros. El tipo sacaba su billetera, va a sacar documentos y lo mataron. Y siempre me impactó mucho esa historia. El tema lo hizo un compatriota de Diallo que se llama Wycliffe Jim. Y bueno, me parece que la historia de Diallo es como un resumen es como el reflejo de lo que pasa en Haití, ¿no? En ese Haití, de ese Haití que estábamos contando, el Haití de los jacobinos negros, el Haití fallido, el Haití reprimido, y esa cantidad de gente que se va y la que se queda tiene una esperanza de vida menor de 50 años. Bueno, vamos a escuchar esta canción hecha por Wycliffe Jim con el cantante senegalés Youssou N'Dour, que es África en África y África en América también.
When I get inside the house, drop my keys. What's this bright light? My God, they must gonna rob me. But these people with the money, they're gonna rob me. I'm gonna take off my wallet to make sure they just get the money and nothing else. Oh shit, wait. That's the police. Oh, I feel so much better. I will show them I have my ID so they know I am good people.
Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for thou art with me, thy rod with me. Cha-cha-cha! Rastafari, I can't forget you, Naughty Dreads, you're up in here. I gotta respect that, you know what I'm saying? Night is in the air.
Enemy on the borderline. Shot by the yellow side. You said he reached, sir, but he didn't have no peace, sir. But now he rests in peace, sir, in the belly of the beast, sir. You guys are vampires in the middle of the night, sucking on human blood. Is that your appetite? Said he reached, sir, but he didn't have no peace, sir. But now he rests in peace, sir, in the belly of the beast, sir. Have you ever been shot 41 times? Have you ever screamed and no one heard you cry? Have you ever only so you can live? Have you ever lived only so you can die again, then be born again from these enemies on the borderline? Who'll be the next to fire 41 shots by the hollow side? You said he reached, sir, but he didn't have no peace, sir. Rest in peace, sir, in the belly of the beast, sir. You guys are vampires in the middle of the night, sucking on human blood. Is that your appetite, sir? You said he reached, sir, but he didn't have no peace, sir. But now he rests in peace, sir, in the belly of the beast, sir. Diallo, Diallo, Shemala to Stephen Biko. Diallo, Diallo, you told me the murder was an error. Diallo, Diallo, but every man will be judged. Diallo, Diallo, according to his word. Have you ever been held against your will, taken to a dark place where not even scientists can reveal? So what is for Caesar? Let it be for Caesar. 'Cause we don't want no peace, we want equal rights and justice. For Diallo, Diallo, Shemala to Stephen Biko. Diallo, Diallo, you told me that the murder was an error. Diallo, Diallo, but every man will be judged. Diallo, Diallo, according to his word. You know what? You told me that I wouldn't understand. Strong will survive. How can I survive with 41 shots by my side? You guys are murderers in the middle of the night, killing innocent people. Is that your appetite? Oh, you said he reached, sir, but he didn't have no peace, sir. But now he rest in peace, sir, in the belly of the beast, sir. You guys are vampires.
A los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Y bueno, con esa musicola de fondo nos vamos a Argentina. Y nos vamos a un tema que estuvimos tratando hace un... Que subimos una noticia, la pueden chequear en www.radiomundoreal.fm. Una noticia hace un par de días, una entrevista muy interesante. Dice así, el título de la noticia era: no sé cómo contar las cosas que pasan en este país. Campesinos exigen el reconocimiento de sus derechos territoriales y el fin de los desmontes y atropellos en el norte de Argentina. Para ello, nuestros compañeros Raku y Ese, que los tenemos en línea, estuvieron entrevistando a Gloria Mamani, una miembro de una familia de agroganaderos de la localidad de Palma Sou, de la provincia de Jujuy, que denuncia una empresa de nombre Cram, Sociedad Anónima, que usurpó mediante el uso de armas de fuego las tierras de su familia. Bueno, ¿está por ahí Raku y Ese?
Sí, ¿está Raquel ahí? ¿Nos escuchás, Raku?
Buen día, Lucas, buen día, Leo, ¿me escuchan por ahí?
Después de tanto tiempo.
¿Tanto tiempo? Año nuevo.
Sí. ¿Cómo anda la cosa? ¿Todo bien?
Bien, bien, todo bien.
Ya había empezado Leo con la introducción de esta noticia. Contanos un poco cómo está la situación acá en Palma Sola.
Bueno, nosotros hace unos días atrás, como contaba Leo, hablamos con Gloria Mamani, que es nieta de la campesina Gloria Mamani, que fue violentamente arrastrada por el piso por esta empresa Cram, que se dedica a la siembra de soja. Esto pasó el 30 de diciembre del año pasado, hasta finales del año pasado, y ellos vienen denunciando esta situación de atropellos también porque están contando con la solidaridad de organizaciones sociales locales, del movimiento campesino de Jujuy, que es integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que es la Red Puna. Así que quiero conversar con ella, y la verdad es que lo que ella compartía en la charla telefónica es un poco la impunidad, ¿no?, que se vive al norte del país, donde una empresa ingresa con armas de fuego, con impunidad absoluta, ¿no? Y amedrenta a familias campesinas que en este caso no están organizadas, pero que empiezan a verse obligadas a reunirse, a organizarse, porque empiezan a ser atropelladas en forma violenta, ¿no?
Ahí va. ¿Esta zona, digamos, que son terrenos fiscales, eran hace un tiempo, puede ser? ¿Cómo era la cosa?
Claro. Bueno, lo que ella nos contó, lo que Gloria nos pudo contar, fue que sus abuelos antes vivían en otras tierras cercanas ahí de Palma Sola, y ya habían sido despojados de esas tierras hace unos 40 años. Ajá. Después, cuando terminaron viviendo en este lugar, y vienen heredando la tierra de generación en generación, bueno, los abuelos, sus padres, bueno, ella que es nieta de la campesina Gloria Mamani, lleva el mismo nombre que su abuela, vienen heredando la tierra en forma, digamos, de posesión. no tienen títulos comunitarios, es muy similar a lo que pasa en casi todo el norte del país, donde son familias campesinas, ganaderas, agrícolas, que tienen la posesión, digamos, sin título de tierra ni nada, y entonces eso es una excusa perfecta para que cualquier empresa avance y compre las tierras, que es lo que dice que pasó con Cram, ¿no? Con esta empresa dedicada a la soja. Esta empresa dice que compró las tierras y entonces, bueno, directamente avanza sobre la familia Mamani, ¿no? Que no es la primera vez que les pasa, que hace muchos años que Gloria nos contaba que esto viene sufriéndolo su abuela, pero que ya con 80 años de edad no tiene ya la edad suficiente como para poder aguantar que vayan, que la golpeen y que la estén, digamos, avanzando sobre su casa, ¿no?
Claro. Vamos a escucharlo y seguimos conversando enseguida, ¿te parece?
Dale.
De vacuno, caballar, a las chivas, a los chanchos, todos los baleaban, envenenan el agua, nosotros tomamos el agua, no tenemos agua potable, nosotros tomamos de un arroyito que corre acá a 100 metros del domicilio de nosotros, 200 metros, y es el agua que nosotros tomamos, y ellos fumigando le envenenan al agua, y también ellos traen, para preparar el veneno, digamos, para fumigar, sí traen agua potable, pero para lavarla, las máquinas, para limpiarla, ya lavan con el agua del arroyo y nos contaminan el agua también, ¿no? Y bueno, y es el agua que nosotros tenemos, la única agua que tenemos para tomar, porque tampoco, hoy día me decía el municipio no les lleva agua, ¿no? Ya presentamos cantidad de veces nota como para que el municipio nos traiga y nos deje agua y tampoco nunca nos escucharon, digamos, nunca tuvimos respuesta tampoco de tener agua potable, ¿no? Así que el agua que nosotros tomamos es de un arroyo. Y, bueno, y ellos también la contaminan al agua del arroyo que nosotros tomamos y que toman los animales y que tenemos para todo uso, ¿no? El otro vecino que tenemos, este Palma, tenía su pequeña huerta, todo, y fueron estos señores y le hicieron una barranca, así, le trancaron todo el agua y le trancaron en el agua y se le secó toda la huerta, ¿no?, del señor ese de Don Palma. Y él tiene 6 hijitos y él, para su consumo propio y para de los hijos, ¿no?, que tiene 6 hijos chicos él. Así que es algo bien, es algo contarlo y otra cosa es vivirlo, que yo por hablar nada más se me pone un nudo en la garganta y la piel de gallina, que no sé cómo contarle las cosas que realmente pasan en este país y que no se hace justicia, ¿no?
Bueno, y escuchábamos a Gloria Mamani, bastante fuerte, ¿no, Raku? El testimonio.
Sí, aparte lo terrible es que cuando pasó esto con los abuelos de Gloria, que tienen 80 y 90 años ellos, un vecino salió a defenderlos y también estaba el tío de Gloria, esta chica de 27 años, que ellos terminaron todos detenidos por querer defender su tierra. El tío de Gloria, de la chica con la que nosotros pudimos conversar, estuvo detenido 4 días más, salió liberado el 4 de enero, luego de ser detenido por querer defender a sus padres, en realidad, en ese entonces, ¿no? Que es Juan Mamani, es el hijo de Gloria, y de 80 años, ¿no? Y bueno, ellos quedaron detenidos, acusados de haber usado ellos armas de fuego porque el hijo de la señora campesina de 80 años dio un disparo al aire para persuadir a la empresa que estaba golpeando a su mamá y a su papá, y dio un disparo al aire para echarlos, para que se asusten y que se vayan, como alarmándolos. Y bueno, con ese disparo le dijeron que ellos estaban usando armas de fuego y haciendo amenazas, entonces los detuvieron durante casi 5 días.
Uh-huh. Aparte, no sé, corregime si no es así, Raku, pero el telón de fondo un poco de todo este conflicto es también el tema del desmonte de esta zona de la yunga jujeña, ¿verdad?
Claro, sí, están ahí nomás, ellos están muy cerca de la zona de las yungas y esto también se suma a que supuestamente tendría que estar aplicándose la ley de bosques en el territorio y todas esas familias campesinas que habitan ahí en forma ancestral hace muchísimos años no son consultadas ni tampoco son tenidas en cuenta en este ordenamiento territorial que tendría que hacerse, donde se delimitan las zonas que se pueden desmontar y cuáles no y cuáles proteger. Y directamente los pasan por arriba. Así que ellos también lo que denuncian es eso, que no se está cumpliendo con la ley que tendría que proteger el monte nativo y que además, a pesar de que esta la ley está vigente a nivel nacional, las empresas siguen teniendo autorización para desmontar, y esta empresa ya desmontó más de 1,000 hectáreas, entonces hay una cierta cuestión que Gloria también denunciaba, que tenía que ver con que son empresarios muy vinculados al poder político provincial, entonces tienen todo el visto bueno de parte del gobierno provincial para avanzar como ellos quieran y con las metodologías que ellos quieran, ¿no? Así sea utilizando armas de fuego, ¿no?
Bueno, y esta semana, además de Jujuy, ustedes estuvieron con otro tema, que es en la provincia de Neuquén, otro conflicto. Contanos un poco qué es lo que está pasando con FM Arcoiris. ¿Qué pasó estos últimos días?
Bueno, es una FM que está en la localidad de Loncopué, en la provincia de Neuquén, y hacia el fin de semana pasado sufrieron, después de varios actos recurrentes similares, el corte de los cables que permiten la transmisión de la radio. Ellos tienen la torre de transmisión en una montaña allá en la provincia, y aparentemente esas tierras pertenecen al hermano del gobernador, y bueno, vienen teniendo problemas por dónde tienen instalada la torre, y ellos tienen la autorización de tener la torre de transmisión y todo desde hace varios años, del año 98. Entonces, bueno, primero habían sido intimidados y avisados de que tenían que sacar sí o sí la torre de transmisión, y ellos contestaron que no, que tenían la autorización para transmitir, que es la antena que les permite llegar a toda la localidad, y aparte hay muy pocos medios de difusión radial locales, y ellos cumplen, si se quiere, la función, digamos, social de transmitir otras voces que no sea la voz oficial por parte del gobierno local, ¿no? Bueno, y ellos aparte, lo que dicen es que... Claro, sí, decime.
Una cosa que me pareció, sí, súper como fuerte, era que el lugar donde está instalada la radio es de la gobernación, o bueno, del gobierno local.
Y que la claro, responsabilidad del cuidado de eso es del Estado, de hecho. O sea que el responsable de la omisión, no el responsable directo de la agresión, quizá, no sé, no podés llegar a afirmar eso, pero sí el omitir es del Estado. O sea...
Seguro. Ellos lo que vienen denunciando es que desde hace más o menos un año y pico atrás empezaron a recibir amenazas y, bueno, varios hechos de este tipo donde les cortan los cables coaxiles, ustedes entienden más que yo en este tema, pero bueno, les cortan los cables para transmitir la radio, y no es la primera vez que quedan fuera del aire. Hasta ayer, que intercambiamos mensaje de texto con el director de la radio, que es con quien hablamos, con Norberto Guerrero, nos decía que no habían vuelto al aire aún, porque era tanto el daño que habían hecho en la torre de transmisión que no habían podido regresar. Y ellos lo vinculan directamente a que ellos vienen denunciando los impactos que podría ocasionar la actividad minera si se instala en la provincia, que ya se vienen deteniendo varios proyectos y todo. Así que ellos ven una vinculación directa a que siempre que se cortó la transmisión iban a transmitir o algún comunicado de prensa de las asambleas contra la minería a nivel local, o alguna actividad que repudiara este tipo de industria. Entonces, lo vinculan directamente a eso, ¿no? A una denuncia permanente que la FM viene haciendo respecto a este tema, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar el testimonio de Norberto Guerrero y seguimos conversando enseguida.
En este momento estamos fuera de aire. Recién terminamos de trabajar con un grupo de vecinos en un arco iris en papel, versión papel, que hemos puesto, donde se denuncia todo eso que ha pasado el día de ayer, y donde se abordan algunos temas que tienen que ver con la problemática social en la localidad, y bueno, los problemas de cualquier comunidad que son propios a cualquier comunidad, ¿no? Que no se resuelven, no sabemos por decisiones políticas o qué. Lo único que sabemos es que el mensaje de la radio, la editorial de la radio, durante todo este tiempo ha molestado y muchísimo, ¿no? Y muchos nos han preguntado a nosotros por qué la radio en contra de la minería. Y la verdad que cuando uno empieza a tomar contacto y a informarse, tenemos casos aquí en Neuquén con gente que de la mina de Andacollo Gold, en la provincia de Neuquén, donde tiene plomo en la sangre, una serie de cosas, y entonces decir, no, que realmente yo para mis hijos no quiero esto, y para el medio ambiente tampoco.
Bueno, ahí escuchábamos a Norberto Guerrero de FM. Aparte, Raco, una cosa, ¿y cómo está con el tema de Hay feria judicial también ahora, ¿no? Para, digo, en este tipo de casos. Hay un poco de...
Sí, yo creo que...
De impunidad por este tema,
¿no? Acá sí, acá en el país hay feria judicial y cuando se dan este tipo de cuestiones también hay una forma, es una forma abusiva de intimidarte sabiendo que vas a recibir poca respuesta o casi ninguna, ¿no? A nivel judicial. Y bueno, y esta radio, ¿no? Vale aclarar que si bien no es una radio comunitaria y es una radio por ahí que gestiona la familia Ferrer, Don Humberto Guerrero y su familia, lo que él nos decía es que es una radio con enfoque comunitario y es una radio comunal que tiene mucha importancia a nivel local porque no hay radios cordilleranas en ese lugar. Entonces es prácticamente el único medio donde se puede abrir la puerta a contar otras realidades, ¿no?
Bueno, y retomamos el contacto después de tanto tiempo, así que... Bueno, ahora esperemos que sea sistemático, ¿no? Todos los viernes. Ah, bueno. Pero
dejálos vivir un poquito.
En la playa, pero no hay señal.
No, y si la hubiera tampoco, a ver. Imagínate que Raku está transmitiendo desde el agua de Mar del Plata. Dice, estoy acá al lado de Ricardo Ford.
Es verdad. Qué problema este Ford, ¿eh?
Pa, a mí me parece como... Es como un G.I. Joe inflable.
Y yo digo que sí.
Una cosa muy loca. Bueno, dale. Que pasen muy bien las vacaciones, ¿saben?
Bueno, un abrazo grande a todos por allá y bueno, un gusto volver a encontrarlos.
Muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo, chacho.
Bueno, y vamos a seguir, ahora vamos a intentar hacer un contacto con Guatemala. Estamos en línea con Feliciano Velázquez, de coordinador del Frente en Defensa del Pueblo ante las transnacionales. A ver, Feliciano, ahí, ¿nos estás escuchando?
Sí, cómo no, estoy escuchando.
Primero, Feliciano, contanos un poco qué es el Frente en Defensa del Pueblo ante las transnacionales, desde cuándo funciona, bueno, y qué... O sea, en este marco, que fue el otro día el segundo aniversario del gobierno de Álvaro Colom, ¿qué fue lo que sucedió?
Bueno, en primera línea nosotros estamos llevando una... Bueno, después de tener una diversidad de problemas con relación a una de las transnacionales, en un primer momento fue de Oxa Unión Fenosa, de Capital Español, y luego la Montana Exploradora S.A., que es de Capital Canadiense y Norteamericano, mejor dicho, estadounidense, en complicidad con ciertos sectores del gobierno de derecha de este país, precisamente del gobierno de Bercier, en el periodo pasado, pues han complicado la situación en el departamento de San Marcos, y como efecto de eso, pues nosotros hemos estado haciendo una propuesta para resolver esa problemática desde el sentir del pueblo, desde el pensar del pueblo. Sin embargo, esa propuesta como que más bien ha incomodado a las transnacionales y ven con riesgo sus intereses. Como efecto de eso, pues nosotros el día lunes, martes y miércoles estuvimos llevando este mensaje a diferentes sectores del gobierno para que atendieran la problemática de San Marcos y de pronto resolver la problemática basado en la propuesta que estamos haciendo como Frena. Y sin embargo, les hemos dado, creo yo, de un lado donde les ha dolido mucho, y como respuesta a esa parte de nuestra propuesta y de nuestras quejas y de nuestra propuesta por la forma en cómo han sido negligentes, pues la respuesta que hemos tenido es de represión, donde hemos perdido nuevamente a una compañera, después de haber perdido a dos, a Víctor Gálvez por un lado y al compañero Carlos por otro, y luego al final con la muerte de nuestra compañera Edelinda Ramírez Reyes, de la parte sur del departamento nuestro, de la parte costera, y que fueron emboscados precisamente a las 8:30 de la noche de regreso a su casa. Y bueno, estamos muy dolidos y concretamente estamos condenando este hecho y culpamos concretamente a la transnacional de Oxa Unión Fenosa, que ha utilizado a terceras personas para realizar este crimen.
O sea, la información que manejan es que es, bueno, los responsables de asesinar a Evelinda Ramírez y de herir a otras tres personas, bueno, son gente contratada por Unión Fenosa. Ese es un poco lo que están manejando como información.
Así es, exactamente, ha sido contratada por Unión Fenosa, pero también, no solamente para llevar a cabo crímenes como lo que ya pasó con nuestra compañera Evelinda, sino que también ha sido el modo de operar de esa transnacional, que lo ha hecho de muchas formas, porque por ejemplo cuando hay sabotajes en la línea de alta tensión, en el sistema de la red eléctrica del departamento, han utilizado a terceras personas para hacer estas maniobras y de pronto le culpan a la población de violentar el sistema o de ser los que están haciendo tales sabotajes. O sea que utilizan a terceras para después echarnos la culpa a la población y poner a las fuerzas de seguridad del gobierno en contra de nosotros y poner al gobierno en contra de nosotros, tratándonos de vándalos, tratándonos de ser personas, solo un pequeño grupo de inconformes, y tratando de decir que estamos incidiendo negativamente en la población, pero no es así, porque toda la población está descontento. Ya no quiere más a esa transnacional aquí en este país, y porque de hecho es una transnacional que se enriquece ilícitamente y guarda sus dineros en bancos en el nivel internacional, y bueno, no inviertan en este país. Por lo tanto, nosotros lo que queremos ahora es la municipalización de la distribución de electricidad en todo el departamento de San Marcos, y de pronto se está promoviendo para que sea a nivel nacional.
Pero de acuerdo a lo que vos contás, Feliciano, ¿se podría decir que los 200 líderes comunitarios, digamos, que tienen órdenes de captura. Están, hoy por hoy, están corriendo riesgo de vida, ¿no? ¿Se podría decir eso?
Sí, hay un peligro latente, un peligro permanente para toda la dirigencia del departamento. Sin embargo, debe conocerse que atrás de los tantos líderes mencionados por el gobierno con órdenes de captura, hay cientos de miles de guatemaltecos atrás de nosotros, y yo estoy seguro que si haya alguna captura de los líderes, seguramente todo el pueblo del departamento de San Marcos y el resto del país se levantará.
¿Y qué? Nos gustaría que nos contaras un poco qué tipo de abusos ha cometido Unión Fenosa desde que se instaló en Guatemala. ¿Cuáles son, digamos, los impactos cotidianos que provoca en el usuario de estos servicios?
Sí. Hay más o menos... No más o menos, sino que concretamente hay 31 abusos, diríamos, ¿no? Primero es de que en la ley de este país dice, en el artículo 130 de la Constitución Política de la República, dice que se es prohibido el monopolio en este país. Pero resulta que precisamente un gobierno de la ultraderecha, que concretamente... irónicamente firma los acuerdos de paz con la guerrilla guatemalteca en el año 1996.
¿El de Álvaro Arzú? ¿No?
El de Álvaro Arzú, sí. Ese gobierno, representado por Álvaro Arzú, firme un convenio con la Transnacional Unión Fenosa a través de la instancia correspondiente, en donde concesiona por 50 años la red nacional de distribución de electricidad. Ese es un primer abuso, una primera violación, no al usuario únicamente, sino que a la Constitución Política de la República, a la soberanía de este país y a la autonomía de los municipios. En un segundo momento, la distribuidora no hace ninguna inversión para ganarse los cientos de miles de quetzales a diarios y los millones de quetzales en todo el país, porque distribuye en el occidente, en el centro, en el norte y en el oriente del país. Como efecto, son millones de quetzales que esta empresa transnacional reúne todos los días, porque el kilovatio en este momento está a un quetzal 86 centavos en la tasa social. Eso significa que lo multiplicas por 2 millones de quetzales, por 2 millones de usuarios, te da una cantidad determinada a diario, porque más o menos se calcula de que a cada usuario, más o menos con las lecturas que lleva esa transnacional, más o menos está tratando de consumir alrededor de un kilovatio diario promedio, ¿no? Por otro lado, el costo por kilovatio, aquí en Guatemala lo que sabemos es que más o menos para generarlo cuesta alrededor de 40 centavos de quetzal. Y entonces cuando se hacen las lecturas, pues se hacen las lecturas a distancia o muchas veces lo hacen en escritorio. Y la otra cuestión es de que el alza, ponte que, digamos, la persona consumió un kilovatio, pero en las oficinas de la transnacional te ponen 2 kilovatios. Por otro lado, tenemos contadores que cuentan el consumo de la electricidad en forma anómala. Son contadores irregulares en su mayoría en todo el país, pero de pronto en el departamento de San Marcos. Otro punto que es anómalo es que precisamente... cuando leen las lecturas de los contadores, se viola los intereses de las familias, se violan los derechos económicos y los derechos sociales también de los usuarios. Hay apagones constantes, hay un servicio deficiente, un servicio pésimo. Por el otro lado, no hay oficina de atención al consumidor en las cercanías de los usuarios. Tienes que viajar, por ejemplo, a 4 o 5 horas para poder hacer una queja o que te resuelvan un problema. En resumen, aparte de la mala facturación, los contadores irregulares, los cobros excesivos y no habiendo oficina de atención al consumidor en las áreas correspondientes, pues todos eso te complican. Entonces la cuestión es una constante violación casi de todos los días.
Feliciano, para ir terminando, esta propuesta de municipalización, digamos, de la distribución de la energía eléctrica en San Marcos, o incluso ir más allá y llegar a una nacionalización de este sistema, ¿qué tipo de respaldo político tiene en Guatemala, de acuerdo a lo que ustedes han sondeado?
Estamos recibiendo el apoyo político, en primer lugar, de un sector del Congreso de la República que más bien ha sido la gente coherente con el sentir del pueblo, y se trata entonces de los partidos de izquierda como es URNG, está el Movimiento Nueva República y está la dirigencia de un partido de los cachiqueles, mames, sutuiles, etcétera, que se llama Winak y de los quichés. Estos grupos políticos representados en el Congreso de la República son los que nos están dando el respaldo en este momento, pero nuestra propuesta, la propuesta que estamos haciendo al gobierno de Colón, precisamente es una propuesta fundamentada en la ley. Nos hemos fundamentado en la ley del nuevo marco jurídico que fue redactado precisamente despuesito de los acuerdos de paz, y también nos estamos sobre la Constitución Política de la República en varios artículos de ella. Por tal, y entonces, de alguna manera, aparte de que nuestra propuesta tiene fundamento legal, pues estamos recibiendo respaldo de parte de las organizaciones que ya manifesté. Por aparte, también estamos recibiendo en este momento apoyo de todas las organizaciones a nivel nacional.
Bueno, Feliciano, gracias por la comunicación y vamos a seguir atentos a las novedades que lleguen desde el FRENA.
Yo les agradezco mucho a ustedes por haberme concedido esta entrevista y hacer llegar a todo el pueblo de Uruguay esta nota y de repente más allá de las fronteras de ese país. Muchas gracias por llegar y haberse molestado por hacerme esta llamada. Gracias.
Muy bien, seguimos adelante. Vamos a escuchar una canción, ¿te parece?
Escuchamos una canción, dale.
Muy bien. Creo que es una que le gusta a David, el operador.
De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido, ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has pesado, tú que me has enseñado. Sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando, y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño, y con todas si duermes a mi lado, y si te vas me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. Debería contarlo, y sin embargo, cuando pido la llave de un hotel y a medianoche encargo un buen champán francés y cena con velitas para dos, siempre es con otra, amor, nunca contigo, bien sabes lo que digo. Porque una casa sin ti es una oficina, un teléfono ardiendo en la cabina, una palmera en el museo de cera, un éxodo de oscuras golondrinas, y me envenenan los besos que voy dando, y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño, y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados, como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura, que empaña sin mancharla tu hermosura. Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina, y bailes sin orquesta y ramos de rosas con espinas. Pero dos no es igual que uno más uno, y el lunes al café del desayuno vuelve la guerra fría, y al cielo de tu boca el purgatorio, y al dormitorio el pan de cada día.